Bendiciones a todos. Como siempre he dicho, estoy agradecido que puedo predicar. Son permisos de Dios. Amén. Pero quiero que sepan que esto es una cita divina. No nada más han sido invitados a compartir con nosotros, alabar a Dios con nosotros, pero Dios tiene una cita divina aquí en esta mañana. Y tenemos que realizar que siempre que nos encontramos con Cristo Jesús, hay una pregunta que tenemos que siempre decidir. Y la pregunta siempre será, ¿qué haréis con Jesús llamado el Cristo? Y eso es muy importante para cada persona que venga, no nada más aquí a una iglesia, pero diariamente, que sepan que Dios está buscando el corazón y el corazón tiene que responder a esa pregunta. Desde el momento de ahora que estamos viviendo hasta el último segundo que vivamos en esta vida, tenemos esa decisión y Dios requiere una respuesta. Y espero que en esta mañana podemos ver esto. Quisiera decirle esto: la vida ha sido definida como la suma total de todas las elecciones de una persona. Desde la cuna hasta la tumba, nos enfrentamos a muchas decisiones importantes. La elección de amigos, la elección de una carrera, la elección de una universidad, mil cosas más. Nos elegimos nacer ni quiénes serán nuestros padres. No elegimos morir, ni elegimos las circunstancias de nuestra muerte. Pero como está escrito, dicen, elegimos cómo viviremos, con valentía o con cobardía, con honor o deshonra, con un propósito o a la deriva. Decidimos que es importante y que es trivial en la vida. Decidimos que lo que nos hace significativos es lo que hacemos o lo que no negamos de hacer. Nosotros decidimos, nosotros elegimos. Entiéndelo en esta mañana, familia. Tomamos nuestras decisiones y luego nuestras elecciones nos hacen a quien somos. Recuérdate de eso, porque nuestras elecciones producen actos que producen carácter y el carácter eventualmente se vuelve permanente a quien somos. Por eso es que esta pregunta es muy importante. Y mi hermano, quisiera hablarles sobre la importancia, porque claro, está en las Escrituras. Por favor, vayan a Josué capítulo 24. Porque en esta mañana vamos a considerar la elección más grande de la vida. Por muy importante que pueda ser la elección vocacional, educación o incluso una pareja, ninguna de ellas es tan importante como esta pregunta que estamos hablando. La elección más grande es tener una relación con Cristo Jesús.
Amén.
Y esa elección se hace en primer lugar cuando uno está enfrente a una pregunta como esta, que dice, ¿qué haréis con Jesús llamado el Cristo? Y eso en esta mañana espero que el Señor le hable, porque mi hermano, hoy es un perfecto día, la palabra dice.
Amén, amén.
Y en esta mañana vamos a leer en Josué un versículo tan importante que el hermano dio a un pueblo que estaba cayendo, pero quería que se recordaran de las bendiciones de Dios. En el versículo 15, la palabra nos dice esto: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron es otra parte del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor.
Amén.
Mi hermano, esto no fue un tiempo fácil donde se predicó esto. Eso era un pueblo que quería irse a lo que era material, a lo que era de la carne, a mi decisión, mi orgullo, mi vida, es como yo quiera. Y el hermano Josué tuvo que hablar con algo muy importante, pero mi hermano, esa decisión también es de nosotros. Cada día que nos levantamos tenemos una pregunta: ¿qué haréis con Jesús? Amén. Y uno tiene que vivir con eso todos los días, porque ahí es donde cae ese carácter. Ahí es donde eres tú. ¿Eres sí con Cristo o no? Y es muy importante en eso. La Biblia nos presenta esta elección en muchos lugares diferentes y de muchas maneras diferentes. Y quisiera esta mañana hablar de esto y explicarle la bendición que hay aquí. Pero vamos a orar. Amén. Que Cristo se merece el momento primero. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, Cristo Jesús y Espíritu Santo, agradecido, Señor, que usted permite a un hombre como yo de poder dar las nuevas, Padre, aquí estas palabras bellas, Padre, tu sabiduría, tu consejo del Altísimo, Señor. Y Padre, yo no soy nadie, tú eres el todo. Y Padre, que tenga la preeminencia, que tú prediques, Espíritu Santo, que tú eres el que more aquí, que estés presente y enséñanos, Señor, a cómo escoger, a cómo vivir, a cómo hacer las cosas que, Padre, son importantes, Padre, para ti y en nosotros, que esta salvación que has dado es lo más importante. Pero Señor, estamos aquí como familia, estamos aquí buscando de ti. Padre, no sabemos dónde vamos, qué va a caer, qué es la situación, pero tenemos un Cristo que dice que es todo en Él. La promesa es en Cristo Jesús. Oh Señor, espero que nos ayudes y nos cuides y nos guíes. Bendice este mensaje, bendice cada corazón y que sea tú honrado en todo. En el bello nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una de las cosas que quisiera leer, dame un segundito aquí, te voy a dar algo nuevo que se me vino de la mente, porque yo le doy gracias a Jesús, porque este es mi versículo favorito, en Jeremías 29. Jeremías 29. Déjame enseñarte. Por esto vivo yo. Este es el versículo que me toca a mí siempre el corazón. En Jeremías 29 tenemos una gran bendición. Y en el versículo 11 el Señor nos dice esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. Imagínate, mi hermano. Ustedes que son nuevos aquí en América, recuerda de este versículo, porque el Señor sabe exactamente su camino. Los pensamientos de Él para ustedes son de paz y no de mal, para darle el fin que esperáis. ¡Qué bendición! Pero dice en el 12, entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¡Qué bendición, mano! ¡Qué bendición! Esa es la bendición del Señor. Y cuando yo veo lo que el Señor está hablando aquí, y la Biblia claramente nos presenta esta elección. Mira, en una ocasión llegó a través de Moisés mientras bajaba de la montaña cargando los 10 mandamientos. Allí encontró a los hijos de Israel sumergidos en la idolatría. Estaban adorando al becerro de oro de Egipto. Y cuando vino a bajar y hablar y afrentar estos pecados, se paró en el campamento y dijo esto: ¿quién es de Jehová? ¿Qué pregunta? ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Esta pregunta ha sido desde el principio, mis hermanos. La lección más grande de la vida se presenta a través del profeta Elías. Israel nuevamente había abandonado a Dios y estaba adorando a Baal. En el monte Carmelo, el profeta los enfrentó con la gran pregunta y dice: ¿hasta cuándo os tendréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo. Pero si es Baal, entonces síguelo. Tú tienes que escoger. La decisión es clara y las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta ahora son prometidas, que es en Cristo Jesús. No hay en otro. Y mis hermanos, tenemos que ir. Pues entonces, esta mañana quisiera explicarte que son elecciones y tenemos que elegir individualmente. Amén. No es colectiva. Cuando viene en la relación de Cristo Jesús, es individual. Amén. Pero quizás la forma más clara y convinciente de la elección más grande de la vida proviene de Josué. El hermano ha completado el éxodo iniciado bajo Moisés. La tierra de Canaán ha sido conquistada y colonizada. Josué se acerca al final de su vida y una vez más al pueblo se siente tentado a regresar a los dioses falsos, religiones paganas, pero entonces reúne a todas las tribus y les recuerda de la bondad de Dios. ¡Qué belleza tenemos aquí! Les había dado una tierra por lo que no habían trabajado. Vivían en ciudades que no construyeron. Disfrutaron del fruto de viñas que no plantaron. Y entonces le dice esta pregunta, y es claro, escogéis hoy a quien serváis. Mi hermanos, te digo, muchos de nosotros hemos cruzado la frontera, pero Dios lo hizo con propósito para que sepas aquí que ahora tienes una decisión. Y dice, claro, escogéis a quién serváis. Dios está hablando y dice que esta es una elección individual. Es la elección más grande de la vida. Pero quiero que notes algo acerca de esta elección. En primer lugar, es una elección que cada persona debe de hacer. El verbo elegir es imperativo. Y Dios lo habla claro. Es una orden que no se puede evitar. Familia, es claro lo que dice. Recuerda que Josué era un comandante militar. Estaba acostumbrado a dar las órdenes a la gente que respondieran a lo inmediato. Pero en este pasaje, mi hermano, tú tienes que entender, él no hace una petición que el pueblo pueda aceptar o rechazar. Él está dando una orden. La Biblia es una orden.
Amén.
Y viene claro que dice, tú tienes que escoger. Pero, mi hermano, todo el mundo tiene una decisión, ¿verdad? Todo el mundo puede escoger sí o no en Cristo Jesús. Pero recuérdate de esto, que eso es un peligro si te rechazas al Dios Todopoderoso y decir que yo puedo hacerlo a mi manera. Eso es orgullo. Recuérdate que eso es un engaño del diablo. En Deuteronomio capítulo 30, por favor, vamos a ir ahí. Porque es claro lo que dice la palabra de Dios. Es claro y conciso lo que es la escritura de Cristo Jesús. En el capítulo 30 de Deuteronomio nos dice esto en el versículo 19. Al cielo y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues vida, porque viváis tú y tu simiente. ¿Ves cómo es eso, mi hermano? Esa es la pregunta. Esto es claro lo que nos dice el Señor Cristo Jesús. Amén. Y mi hermano, cuando la palabra nos dice, Jesús enfatizó la necesidad de esta elección. Cuando él dice en Mateo 6:24, él dijo esto: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mamón. Es imposible. Tú no puedes creer que tú dices, sí, yo creo en Dios, pero voy a vivir a mi manera. Es imposible. No puedes hacer eso. Por eso es que es individual. Por eso es que el Señor nos claramente nos habla y nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Mi hermano, y el que conmigo no recoge, derrama. ¿Viste cómo es? Y esa es la palabra, mi hermanos. Y tenemos que entender que el Señor es claro y es conciso en las cosas del Señor. En Éxodo 15, versículo 11, Éxodo 15. Mira qué bella escritura. Y eso es empezando en el Antiguo Testamento que nos dice esto. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en olores, hacedor de maravillas? ¿Qué Dios, qué bueno Dios tenemos nosotros aquí? Nehemías habla y dice, porque tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande misericordia, no los abandonaste. Qué bendición es Dios. Y mis hermanos, tenemos eso en claridad. Y por eso que esta mañana, amigos míos, es una decisión de ambos. Tú tienes que saber que no es sí o no acuerdo. Mira, esto es o lo otro es no. Esta es una decisión mutuamente excluyente. Así como una persona no puede elegir ser un ciudadano respetuoso de la ley y un criminal al mismo tiempo, así como una persona no puede elegir estar casada o soltera al mismo tiempo, aunque algunos lo hacen, no puedes elegir aceptar a Cristo Jesús y rechazarlo al mismo tiempo. Es imposible. No podemos estar a la vez a favor y en contra de Dios. Eso es imposible. Es un peligro. Y mi hermano, hay que tener cuidado porque Dios es el que está correcto. Específicamente en estos postreros días que estamos hablando, mi hermano, uno tiene que saber individualmente cómo escoger, cómo vivir. Porque recuérdate, no es para nosotros, es nuestros hijos. Nuestros hijos en el futuro. Si nosotros no hacemos el bien ahora, ¿qué tú te crees que en estos postreros días nuestros hijos van a tener? No hay esperanza. Y mi hermano, Cristo viene pronto. Amén, y tenemos que realizar lo que está aquí, claro. Pues entonces, te pregunto a ti, ¿estás con Cristo esta mañana? Una clara pregunta. ¿Te estás reuniendo a su reino? Escúchame, si no te has puesto de parte de Cristo, entonces estás contra Él. Y tienes que realizar eso. Si no estás activamente involucrado en la construcción de su reino, entonces con tu inactividad estás activamente involucrado a derribar el reino de Dios. Dos decisiones. La palabra dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y mi hermano, es así. Todo se reduce a esto. No tienes que decidirte, pero sí tienes que decidir tu vida. Eso es lo más importante. Debes elegir a favor o en contra de Dios. Es tu decisión, pero es a base de tu vida. Recuérdate que si te apartas de Dios, no recibes a Dios y vives a tu manera o como tú quieras, recuérdate que el día de tu muerte ya tiene una cita. Y tú no sabes si es hoy, o es mañana, o en 30 años. Pero recuérdate de esto, que si lo rechazaste, va a ser peor. Afrentarte a un Dios que te vas a arrodillar, vas a confesar que Él es Dios, y después te va a decir, aléjate de mí. No, mi hermano, no debe de ser así. Pero muchos no cogen esto en mente. Y mi hermano, los días son cortos, y Cristo viene. Pero no es una decisión individual. Es también una elección personal. Óyete esto. Pero debes saber esto. Esta elección que le hablo es una elección personal. Josué nos dijo en el versículo, escogeos hoy a quien sirváis. Como dije que José era un capitán de ejército, pero no podía ordenar a su ejército que sirviera a Dios. Fíjate cómo es eso. Pero en última instancia, cada uno tendría que decidir por sí mismo si quiere servir al Señor. Y nosotros también. Amén. Estamos aquí y es nuestra decisión. Amén. Si quiero ver el bien de mi vida, lo sé que es en Cristo Jesús. Amén. Y es una decisión. Amén. Pero si quiero caminar de acuerdo de lo que yo quiera, mi orgullo, bueno, pues es otra decisión. Pero recuérdate que todo tiene su costo, ¿verdad? Y hay que velar en eso, mi hermano. ¿Qué digo con esto? Porque es grande de las cosas en todo lo que se dice. En ocasiones, tus padres y amigos intentarán decir esto por ti. Un esposo o una esposa puede intentar elegir por usted. Pero debes saber esto. No se puede hacer. Y es claro, Ezequiel capítulo 18. Déjame enseñarte algo que el Señor me enseñó esta mañana. Ezequiel 18. Porque el Señor es claro en las Escrituras, mi hermano. Y cuando el Señor está hablando, Él dice. Y cuando Él dice, Él es claro en todo lo que hay. 18. el versículo 1. Ezequiel 18:1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Oye lo que dice en el versículo 3. Vivo yo, dice el Señor Dios,
Amén.
Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Déjame explicarte, mi hermano, porque esto es grande. Y una de las cosas que aquí, la implicación de la palabra era que el niño sufre por los pecados de su padre. Y los padres hacen mal y el niño tiene que pagar por ello.
Amén. Amén.
Versículo 4, oye lo que dice. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, y el alma que pecare, ese morirá. Versículo 20 lo dice también claro, mi hermano, en el mismo capítulo, lo dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Claro, claro, mi hermano, que es personal. Y cada persona es responsable por su propio pecado. Y claro está lo que dice la palabra. Cada persona debe de tomar su propia decisión acerca de este Cristo. Pero la idea de la responsabilidad individual no es muy popular hoy, mi hermano. Culpa de la sociedad, culpa de la ruptura de la familia, culpa a la inactividad de la iglesia. Mira, en Lamentación 3:39 dice esto: ¿Por qué se queja el hombre, el varón que vive en el pecado? ¿Verdad? Culpa a quien quieras culpar, pero cuando estés ante Dios, no será la sociedad lo que él condene, no será la familia a quien condenen, ni siquiera en la iglesia. Pero mi amigo, te lo voy a decir claro. Si te presentas ante Él sin Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás tú que serás condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que ver claramente lo que dice el hermano. Serás tú quien responderás a tus pecados. La palabra dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestros dioses, o vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow, qué separación. Y no debe de ser así. No es nada más individual, es personal.
Amén.
Pero también personal, mi hermano, quiero decirte que la pregunta es clara. Este día, ¿a quién vas a servir? Este día, ¿a quién vas a escoger? Pero esa elección es la más grande. La palabra es clara, versículo 15, escogeos hoy a quien sirváis. La Biblia es constantemente enfatizada este hecho por nosotros. Oye lo que dice: por cuanto a la salvación, hoy siempre es la palabra grande. Hoy es el perfecto día.
Amén.
En Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes, mi hermano, porque tú no sabes. En 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de tu salud. La palabra es clara y Dios sabe, y por eso es que es una urgencia en nuestro corazón eso que Dios pide, porque la vida es corta y la muerte, mi hermano, es segura. Y eso lo dice el Señor. 18 veces la Biblia habla de la vida de una persona, y es clara lo que dice. Cada vez se le describe con fugaz e incierta. Mira lo que dice: para Santiago es un vapor, para Job Es un mensajero que corre rápidamente para entregar un mensaje. Para el salmista es como un sueño que aparentemente dura toda la noche, pero en realidad solo son segundos. Y mi hermano, hoy es el perfecto día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios nos habla en la iglesia y nos dice, escogéis. Tienes que decir, tienes que pensar, tienes que realizar todo esto. Y mi hermano, es individual y es claro, pero tú tienes que saber que somos nosotros que tenemos que decidir.
Amén, amén.
Porque soy un pastor, porque soy un miembro de una iglesia, no tiene nada que ver con eso. Porque hay muchos miembros que dicen que conocen a Cristo, pero son perdidos. Yo he visto eso. Hay muchos que vienen a la iglesia, se sientan y hablan y dicen y memorizan toda la Biblia, pero no son salvos. Esos son peligros. Nunca han escogido a Cristo Jesús. Y mis hermanos y familias, tenemos que recordar que Cristo es el que ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que tenemos. Déjame dar, te voy a contar una historia, y es solo una fábula, pero quiero leerte esto para que pongas en mente este mensaje en conclusión. De que una vez Satanás reunió a los emisarios del infierno y les dijo que quería enviar uno a la tierra para ayudar a hombres y mujeres en la destrucción de sus almas. Y preguntó quién se ofrecería como voluntario. Uno se adelantó y dijo, sí, yo voy. Satanás le preguntó, ¿qué le dirás a los hijos de los hombres? Y él dijo, le diré que no hay un cielo. Satanás respondió y dice, no te creerán, porque hay un pedacito de cielo en cada corazón humano y al final todos saben que el bien tendrá la victoria. No puedes ir. El otro se adelantó, más oscuro y más desgraciable del primero. Sí, yo, envíame. Satanás se le preguntó otra vez, ¿qué le responderéis? Les diré que no existe el infierno. Satanás lo miró con desprecio y le dijo, no te creerán porque en cada corazón humano hay una conciencia, una voz interior que dice que el bien triunfará y el mal será derrotado. No puedes ir. La última criatura se adelantó, más oscura que las otras dos, y Satanás le dijo, ¿y si yo te envío? ¿Qué dirás a las mujeres y a los hombres para ayudar a la destrucción de sus almas? Y yo le dije, no hay prisa. Esa es la mentira del diablo. No hay prisa. Quizá el Señor te está hablando y quizá aquí tú estás oyendo esto, pero recuérdate que es claro, escúchame mi amigo mío, esto es una fábula o no, sea lo que sea, pero este espíritu todavía está suelto sobre la faz de la tierra. Tú tienes que realizar que incluso ahora Satanás te está diciendo que debes de confiar en Cristo, pero no ahora, aguántate, tú no tienes que ser salvo hoy. Tú, mira, tú tienes un mañana, tranquilo, bueno, bien, cuando tú quieras. Cuando tú desees, a tu oportunidad, a tu tiempo, tú puedes ser salvo. No, hermano, eso es una mentira del diablo. Porque tú no sabes el mañana. Tú no sabes lo que va a suceder en el mañana. Hoy es el perfecto día de la salvación. No sabes lo que te deparará el mañana. Dios habla claro para nosotros. Y mis hermanos, le digo esta mañana que Dios te ama. Dios te ama tanto. Y la palabra, como he dicho, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando veo esto y oigo lo que dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué bendición, amado. Y es claro, y de cierto, la palabra dice que el que me oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá la condenación, mas pasó de muerte a la vida. Y por eso esta mañana es claro. Josué habló en el Antiguo Testamento, pero de Génesis, Apocalipsis, Dios habla de ese amor, de esa salvación, y habla de que Él te quiere y desea lo mejor de tu vida, que tengas una paz y una eternidad en Cristo Jesús.
Amén.
Vamos a bajar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos por un momento. Amigo mío, como he dicho, ese espíritu negativo de Satanás todavía está suelto sobre la faz de la tierra. Y te pido que consideres esta pregunta. ¿Conoces a Cristo como Salvador? Es claro que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, por eso que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eres tú parte de este mundo. El que está hablando Cristo dice que el nombre tuyo ya está escrito en la cruz, pero tú tienes que aceptarlo a Él como Salvador. Tú tienes que recibirlo a Él. Pero es claro que debes de entender que somos pecadores. La palabra dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Es claro en eso. Y familia, cuando yo veo las escrituras que dicen que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Mi hermanos, oigan lo que dice esto. Tienes que entender lo que es ser un pecador y cómo arreglar ese problema. Recuérdate de esto. La palabra lo dice en Romanos 6:23. Porque el salario del pecado es la muerte. Eso es una separación total. Nunca llegarás a la gloria de Dios. Nunca entrarás al reino de Dios. Estarás afuera en el infierno. Eso es claro. Pero Él promete. Mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición. Y mis hermanos, yo no te puedo ayudar a elegir esta salvación. Pero tu corazón debe de entender la diferencia de que si estás en Dios, eres salvo por la gracia de Dios, no por obras. Pero también saber que si rechazo a Dios, bueno, pues el salario es el pecado mío. Y será, mi hermano, la muerte y la separación de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y no debe de ser así, familia. Por eso es que por mí, mi hermano, yo le doy gracias a Dios que yo en mis vicios caí casi muerto en un hospital, pero por gracias a Dios, Él me dio la libertad de saber que yo podía tener otra oportunidad y la recibí. Y le doy gracias a Dios que estoy libre de todo aquello en el pasado y estoy viviendo de acuerdo de los caminos de Dios. No perfecto, pero soy salvo por gracia. Y eso es lo más importante de todo, esa bella relación que hay en Cristo Jesús. Bueno, ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se acepta? ¿Qué es lo que hay que hacer, pastor? Bueno, mi familia, es claro. La palabra dice que si tú confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y mi familia, porque el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para la salud. Las escrituras son claras que dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y eso es la verdad de la palabra.